Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Estimados oyentes de Latitud Sur, tengan ustedes muy buenas tardes en este domingo 31 de mayo de 2026. Buenos días, Ana.
Buenos días, Magdalena.
Buenos días a nuestra colega a cargo de la técnica, Natalie Coulon.
En esta edición de Latitud Sur desarrollaremos como tema Cuba no representa una amenaza. Pero antes, pasemos a los titulares de esta semana.
Venezuela crea comisiones para la reestructuración y la gestión eficiente del gobierno nacional con un sitio web para denuncias de procedimientos engorrosos de la gestión pública.
Argentina. Llegan integrantes de la flotilla global Sumut en medio de la preocupación por el convoy humanitario retenido en Libia.
Perú, Keiko Fujimori confesó complot fujimorista para sacar a Pedro Castillo del poder.
Bolivia, Senado aprueba la eliminación de la ley de estado de excepción para la aplicación de medidas extraordinarias ante situaciones de crisis.
Comenzamos nuestro recorrido en Venezuela, donde el martes pasado, durante el Consejo de Ministros, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer la designación de dos comisiones presidenciales para la reestructuración y la gestión eficiente del gobierno nacional. La labor de ambas comisiones contribuirá a optimizar el cumplimiento de las metas de desarrollo identificadas y garantizar el bienestar del pueblo venezolano pese a los efectos adversos de la guerra económica imperialista.
Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, junto al vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, presidirán la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno. Este equipo dispone de 90 días para elaborar un plan conclusivo que será presentado ante el Consejo de Ministros con la finalidad de construir una nueva estructura de gobierno adaptada a esta nueva realidad de Venezuela.
Por su parte, la Comisión Presidencial para la Gestión Eficiente del Gobierno Nacional será liderada por la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira. Durante la reunión ministerial, Delcy Rodríguez señaló que el basamiento administrativo y financiero es fundamental para una gestión eficiente. Con la visión de la ministra de Economía y Finanzas, estoy segura de que daremos un nuevo impulso a la eficiencia gubernamental.
La presidenta Rodríguez felicitó al gabinete económico por mantener un ritmo de crecimiento sostenido frente a las medidas coercitivas unilaterales. En materia de servicios, reconoció que las altas temperaturas recientes han generado la máxima demanda eléctrica y de agua como no se había conocido en una década.
También abordó la labor integral para mejorar al sector salud y explicó que el gobierno continúa sumando al sector privado para la atención de necesidades quirúrgicas y articulando esfuerzos que venían en marcha, como el Plan por la Vida y la Salud 2026, con operaciones quirúrgicas de catarata, instalación, colocación de marcapasos, procedimientos hemodinámica.
La presidenta, además, anunció que el gobierno de Venezuela habilitó el sitio web simplifica.gov.be que intentará impulsar un proceso de consulta virtual nacional por un lapso de 15 días para que la ciudadanía y los sectores productivos identifiquen y denuncien los trámites administrativos más complejos y engorrosos en las instituciones públicas.
El propósito central de la iniciativa es definir los procedimientos que frenan los emprendedores, así como evaluar aquellos requerimientos que afectan directamente al bienestar diario de la población, como la revisión de los procesos de gestión realizados a través del registro civil, el servicio administrativo de identificación, migración y extranjería, el servicio autónomo de registros y notarías y el Instituto Nacional del Tránsito.
Delcy Rodríguez indicó que la meta de este despliegue virtual es generar un diagnóstico integral desde cada uno de los ministerios, organismos e instituciones del país para contribuir directamente al bienestar social. Adicionalmente, la autoridad recordó durante la reunión ministerial que el próximo 1 de junio arrancará la gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal y anunció una ofensiva contra los trámites engorrosos.
Ahora vamos a Argentina. El lunes pasado arribaron al aeropuerto internacional de Ezeiza los integrantes argentinos de la flotilla social Global Sumut, la misión humanitaria que intentó llevar ayuda a Gaza por vía marítima. Se trata de Lautaro Rivara, sociólogo y periodista, Nicolás Cortés, médico generalista, Victoria Pi de la Serra, abogada, y Ramiro Gigante, periodista.
Junto al recibimiento, familiares y organizaciones exigieron información y garantías de integridad para Paula Jiménez y Lucas Aguilera, directores de NODA, actualmente secuestrados en Libia, cuando integraban un convoy humanitario terrestre hacia Gaza.
La abogada Victoria Pi de la Serra denunció a su llegada a Argentina que se trató de una operación deliberada para frenar la ayuda a Gaza. Nos interceptaron, dijo, dos veces en 15 días con violencia, usando barcos que parecen centros de detención clandestina en alta mar.
La abogada describió el encierro con crudeza, explicando que nos llevarán a una prisión en Palestina ocupada. No solo intentaron humillarnos, sino que ejercieron todo tipo de violencia. De 24 horas detenidas, pasamos 22 esposadas. Esto es tortura psicológica y física.
Lautaro Rivara desató la importancia de visibilizar el sufrimiento palestino. El sociólogo dijo que volver a casa, a la propia cultura, es un derecho que cientos de miles de palestinos tienen negados. Rivara lanzó una de las denuncias más duras. Dijo, Israel tiene 3 centros clandestinos de detención flotando en alta mar donde secuestran, torturan y desaparecen personas. Y eso no genera el escándalo que debería.
Rivara también criticó la política exterior de Milei. En lugar de velar por la seguridad de sus ciudadanos, vela por los intereses extranjeros. Hoy hay compañeros incomunicados en el norte de África hacia Rafah. Tenemos por sus vidas.
El periodista Ramiro Gigante, por su parte, describió así su calvario. Más de un mes navegando para llevar ayuda a Gaza y luego 3 días infernales secuestrados por el Estado más cruel. Sus declaraciones se suman a las imágenes que circularon a nivel internacional, donde se veían escenas de maltrato y humillación contra los integrantes de la misión humanitaria tras su captura. Ese material, viralizado en todo el mundo, intensificó el repudio global hacia el accionar israelí.
La llegada de la delegación argentina no cierra la denuncia, sino que confirma una realidad. La ayuda humanitaria es interceptada, los activistas son secuestrados y castigados, y la solidaridad con Palestina se convierte en blanco de persecución y represión estatal.
Seguimos en Perú, donde el senador Miguel Torres, candidato fujimorista a la segunda presidencia de la República de la candidata Keiko Fujimori, confesó en la televisión quiénes formaron parte del complot para sacar al entonces presidente Pedro Castillo.
Torres dijo que lo que hemos tenido en los últimos 5 años ha sido terrible y ha sido así porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir, no se sacó solo. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya y, claro, por supuesto, no hay que quitarle mérito. Él también puso su granito de arena refiriéndose al golpe de Estado.
Frente a las declaraciones de Miguel Torres, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó el lunes pasado una denuncia penal contra quienes habrían organizado un supuesto complot para derrocar al entonces presidente Pedro Castillo.
Según publica Diario La República, José Domingo Pérez, ex fiscal anticorrupción y abogado de Juntos por el Perú, se sumó a la denuncia, informando que se formulará una denuncia penal tras las declaraciones de Torres. Pérez señaló que el electo senador ha confesado un delito y que la denuncia incluirá a los congresistas Marta Moyano y José William Zapata, así como al excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, y al exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Gustavo Gorriti, periodista y director de IEDL Reporteros, comentó durante una transmisión en vivo el panorama político en torno a la segunda vuelta electoral. Dijo que gracias a las confesiones de Torres, conocemos la conspiración contra Castillo, sabemos exactamente qué esperar. Incluso dijo, si fuera electo Roberto Sánchez, mantendría una debilidad estructural. Tiene apenas 14 representantes en el Senado.
Gorriti agregó que desde 2016, salvo el corto periodo de la presidencia de Vizcarra, los candidatos del mal menor, como Pedro Pablo Kuczynski y otros, solo lograron evitar que Keiko Fujimori ocupe formalmente la presidencia. Pero los hechos fue ella quien gobernó desde su dominio en el Congreso.
En caso que Keiko Fujimori gane la segunda vuelta, Gorriti observó que tendría una concentración excesiva de poder, sin contrapesos constitucionales ni institucionales capaces de limitar el excesivo poder, pues el fujimorismo ha tomado el control de casi todas las instituciones del Estado, salvo el Poder Judicial, que todavía se le resiste.
Terminamos nuestro recorrido en Bolivia, que sigue en medio de una creciente crisis social y política después de que el gobierno promulgara una nueva ley que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en protestas y conflictos internos.
La medida fue impulsada por el presidente Rodrigo Paz luego de semanas de movilizaciones, bloqueos de carreteras y protestas en distintas regiones del país, especialmente en La Paz y El Alto. Los manifestantes exigen soluciones a la crisis económica y rechazan las políticas de ajuste implementadas por el gobierno.
La nueva normativa elimina restricciones que estaban vigentes desde el año 2020, cuando se aprobó la Ley 13.041 de Estado de Excepción. Dicha ley limitaba la capacidad del Ejecutivo para desplegar militares durante situaciones de crisis. El Senado boliviano aprobó la derogación de esa norma, con más de 2/3 de apoyo, y remitió el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
Organizaciones sociales y sectores de oposición expresaron su preocupación por el posible aumento de la represión y advirtieron sobre riesgos para garantizar derechos humanos. Mientras tanto, el gobierno sostiene que la medida busca restablecer el orden y garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas en las ciudades afectadas por los bloqueos.
Mientras, en Bolivia continúa la tensión política, se mantienen las protestas y crece el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el control del conflicto social. Recordemos que la derogada ley 1341 surgió luego de las denuncias de violaciones a los derechos humanos registradas con el golpe de Estado de 2019, cuando las Fuerzas Armadas participaron en operativos represivos, hechos que dejaron decenas de muertos. La ley buscaba establecer controles parlamentarios y garantías constitucionales para evitar abusos de poder durante estados de excepción.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el aumento de la violencia y las tensiones en Bolivia. Además, la ONU tomó nota de la derogación de la Ley 1341 de Estado de Excepción, remarcando que Bolivia continúa obligada a respetar los tratados internacionales de derechos humanos y pidió al gobierno de Rodrigo Paz y a los sectores movilizados priorizar el diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto. La fuente es Nodal, la página oficial de la Organización de Naciones Unidas.
Vamos ahora al tema de la semana. Cuba no representa una amenaza. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, intervino esta semana en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la defensa de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, llamando a fortalecer el multilateralismo, el derecho internacional y el papel central de la organización en la preservación de la paz y la seguridad internacionales.
El pronunciamiento se produjo tras las afirmaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien señaló a Cuba como un riesgo. En respuesta, Rodríguez aseguró que esta postura pretende engañar a la opinión pública y al Congreso de Estados Unidos y la comunidad internacional, según expresó en una entrevista concedida a Fox News.
El ministro reiteró ante la comunidad internacional que la isla no representa una amenaza en materia de seguridad para otros gobiernos. En su intervención, reconoció el liderazgo de China en la convocatoria del debate y vinculó la defensa del orden internacional con la necesidad de enfrentar conflictos y amenazas que afectan la estabilidad global.
La declaración del ministro ocurre en un contexto marcado por la imputación de cargos contra Cuba por parte del Departamento de Justicia estadounidense relacionados con la caída de una avioneta en la que murieron 4 personas que sobrevolaban ilegalmente el espacio aéreo cubano hace 3 décadas.
Sobre estas acusaciones, Rodríguez subrayó que carecen de fundamento legal y ético y que forman parte de una narrativa política dirigida a manipular la opinión pública estadounidense para justificar una agresión militar contra Cuba. Ante este escenario, el canciller presentó una petición formal ante la Organización de las Naciones Unidas, solicitando apoyo para frenar cualquier intento de agresión militar por parte de Washington.
Rodríguez advirtió que una escalada de hostilidades podría derivar en un baño de sangre y agravar la crisis humanitaria que ya enfrenta la nación caribeña. Para ello, instó a un cese inmediato de las tensiones. El canciller reafirmó la disposición de Cuba a mantener un diálogo diplomático basado en la no injerencia y reiteró el compromiso del país con la paz y la seguridad internacionales.
En su discurso, el canciller denunció la política de Estados Unidos hacia Cuba, a la que calificó como una violación del derecho internacional y una amenaza para la paz regional. Rodríguez Parrilla rechazó la instrucción de cargos contra el general del ejército Raúl Castro Ruz, considerándola una decisión políticamente motivada, y alertó sobre la posible utilización como pretexto para justificar una agresión militar contra la isla. Asimismo, señaló que el cerco energético y el endurecimiento del bloqueo tienen graves consecuencias humanitarias para la población cubana.
El titular de la diplomacia cubana reiteró que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos y reafirmó la disposición del país al diálogo bilateral sobre temas de interés común, siempre sobre la base del respeto a la soberanía y la no injerencia. Finalmente, llamó a la comunidad internacional, América Latina y el Caribe, al Sur Global, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU a actuar para impedir una catástrofe humanitaria o una agresión militar contra Cuba.
Rodríguez invocó a sus colegas diciendo que no encontraba la manera de referirse a la defensa del papel central de las Naciones Unidas y a la promoción de la paz y el desarrollo y a la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y su contribución al diálogo y la promoción de soluciones políticas.
El canciller pidió al Consejo de Seguridad que, con realismo y al menos, intente cumplir su primario y supremo mandato respecto a la amenaza militar y el bloqueo energético contra Cuba, alentando a la Asamblea General de Naciones Unidas a que, en cualquier caso, use con determinación sus amplios y decisivos poderes, su autoridad moral, legal, democrática que le confirieron los pueblos en la situación de Cuba. La fuente es Nodal y Telesur.
A continuación, breves de la semana. En Huaral, ciudad de la costa del departamento de Lima, Perú, durante el mitin de Roberto Sánchez, candidato a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Juntos por el Perú, se produjo un arresto mientras el candidato pronunciaba su discurso. Los agentes de la policía detectaron una actitud sospechosa en un hombre al cual rodearon para aislarlo y ejecutar una revisión personal del individuo. Entre sus pertenencias encontraron un arma de fuego.
Posteriormente, la policía trasladó al intervenido a la comisaría más cercana. No se difundió información adicional sobre la identidad del detenido ni en relación con el arma hallada durante el mitin celebrado el miércoles pasado. El intervenido afirmó que asistió al evento para cuidar la actividad en una explicación que buscó justificar por qué llevaba el arma. Versiones citadas por medios locales sostienen que habría llegado armado con el objetivo de resguardar el mitin. Tomado de El Expreso e Infobae.
Brasil. Brasil. Lula alerta sobre el uso de inteligencia artificial en las elecciones brasileñas. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, alertó sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial durante las campañas electorales y advirtió que las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para difundir mentiras y manipular la opinión pública en las elecciones presidenciales previstas para octubre del 2026.
El mandatario brasileño afirmó además que no utilizará inteligencia artificial en su propia campaña política y sostuvo que las elecciones deben desarrollarse con transparencia y respeto a la verdad. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación por la circulación de videos manipulados y contenidos creados mediante tecnología deepfake, capaces de influir en el electorado y alterar el debate político en distintos países. La fuente es Telesur para Nodal.
Colombia y el Caribe amanecieron en dolor el martes pasado, pues falleció una emblemática defensora de las raíces afroindígenas de Colombia, Toto Lamón Pocina, nacida en 1948 en Talaigua, departamento de Bolívar, un territorio fluvial que pertenecía a la histórica provincia de Mompox. De allí proviene su apelativo, la Mompocina. Sonia Basanta Vides creció huyendo de la violencia. A los 16 años formó su primera agrupación y decidió su vida a difundir porros, cumbias y bullerengues.
Sin batata toca tu tambor, batata suena tu tambor, tambor, tambor.
Su deceso a los 85 años ocurrió el pasado 17 de mayo, según confirmó en familia. Sus hijos señalaron que su alegría, luz, sabiduría y talento marcaron la vida de muchos. Totó fue además una destacada danzarina del folclore de su tierra natal. El Ministerio de Cultura la despidió como la maestra que recorrió el mundo y escribió un capítulo de la historia cultural del país. Sus restos fueron homenajeados el pasado miércoles en el Capitolio de Bogotá. La fuente es telesur.net. Hasta aquí nuestro resumen informativo semanal para este domingo 31 de mayo de 2026.
Colaboraron en esta edición Sandra Fernández, Marla Ruiz, Armando Merino, Enrique Cueto.
Locución, Ana Beljaras y Magdalena de Rademacher.
Asistencia técnica, Natalie Culón.
El equipo de Latitud Sur agradece su amable sintonía, deseándoles una excelente semana.
Les invitamos a seguir en nuestra compañía de 12:30 a 13 con nuestros colegas Celia y Mauricio y Música Joven.
Luego de 13 a 14:30, Pueblo Latino con Félix Croco.
Sigan escuchando el programa Campus Latino, 44 años junto a la comunidad latinoamericana y belga de Bruselas, en Radio Campus de la Universidad Libre de Bruselas. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Yeah.
cómo se riega y la verdolaga
por el suelo.
Ay, cómo se riega
por el suelo.
Ay, ella es bonita
por el suelo.
Ay, es verdecita
por el suelo.
Ay, la verdolaga
por el suelo.
Ay, la verdolaga
por el suelo.
Ay, yo la sembré
por el suelo.
Ay, yo la sembré
por el suelo.
Ay, la verdolaga
por el suelo.
Ay, la verdolaga
por el suelo.
Ay, yo la vendié
por el suelo.
Ay, yo la vendié
por el suelo.
Ay, la verdolaga
por el suelo.
Ay, la verdolaga
por el suelo.
Ay, yo la cení
por el suelo.
Ay, yo la cení
por el suelo.
Ay, la verdolaga
por el suelo.
Ay, la verdolaga
por el suelo.
¿Quién es que dice que yo ay la verdolaga
por el suelo?
Poco bate la petija y la verdolaga
por el suelo.
¿Quién es que dice que yo ay la verdolaga
por el suelo?
Poco bate la petija y la verdolaga
por el suelo.
La perdí porque Dios
para corazones alegres, Campus Latino.